Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreyzick para seguir poniendo libros en nuestro anaquel de filosofía judía. Hoy con un libro en francés, ¿verdad, Pablo?
Sí, Jorge, un libro en francés que creemos que es un libro fundamental para completar nuestro anaquel, nuestra biblioteca de libros de pensamiento judío, porque se trata de un libro sobre uno quizás de los pensadores más destacados judíos del siglo XX, y no solo porque él mismo haya sido judío, lo que diría muy poco acerca de su obra, sino porque efectivamente es una obra filosófica como la de Manuel Levinas que recoge las notas distintivas de las inquietudes, los problemas, en términos de problemas e inquietudes de la agenda del pensamiento judío y también el recurso a las fuentes, junto con que es uno de los, Emmanuel Levinas ha sido uno de los puntos fundamentales en la historia de la filosofía en general del siglo XX, en ética, en fenomenología, para quienes se dedican al pensamiento de Husserl y a su herencia. Levinas es un imprescindible, digamos, en ese campo. Por eso Levinas también es un pensador muy interesante, porque para llegar a Levinas no solo se requieren recursos vinculados a las fuentes judías, sino también algún tipo de familiaridad con el pensamiento fenomenológico, con el pensamiento filosófico más preciso y estricto, como es el pensamiento fenomenológico de herencia husserliana e incluso de Heidegger. Ahora, dicho esto, justamente una presentación acabada que dé cuenta de todos estos aspectos complejos del pensamiento de Manuel Levinas requiere una serie de competencias que, como digo, no se agotan en el conocimiento de las fuentes judías, que para nada logran que se haga exhaustivo el acercamiento al pensamiento de Manuel Levinas, sino que realmente nos demandan competencias diversas, como por ejemplo el conocimiento de la filosofía griega, la filosofía medieval, conocimientos de filosofía moderna, y entonces se hace imprescindible una presentación que pueda cubrir, por decirlo de alguna manera, estas demandas. Y precisamente el libro que vamos a colocar hoy es una presentación, en mi opinión, muy que ofrece muchas prestaciones, que facilita el ingreso al pensamiento de Levinas, pero no solo como una introducción, sino sobre todo planteando problemas y explicando el sentido del curso entero del pensamiento de Levinas, lo cual es bastante difícil y complejo. Bueno, el libro en cuestión, el objeto, es en francés Transcendance et Éthique, Trascendencia y Ética, Ensayo sobre Levinas. Es un libro editado, escrito por el profesor Fabio Chiaramelli. El profesor Fabio Chiaramelli es un especialista, uno de los especialistas más importantes actuales en el mundo académico del pensamiento de Levinas. Es profesor titular en la Universidad Federico II de Nápoles. Y este libro que estamos presentando hoy fue editado en el año 1989 en Bruselas. Es una editorial de filosofía muy prestigiosa que se llama Ousia, que en griego es esencia o sustancia. Y el libro, como decía antes, es una presentación problemática, es decir, que no es una mera presentación introductoria, sino que es una presentación de el pensamiento de Levinas, que parte de un sesgo del pensamiento de Levinas diferencial, que es que Levinas se apoya en experiencias prefilosóficas para, a partir de ellas, explotar toda su capacidad metafísica. Es decir, parte de experiencias prefilosóficas como, por ejemplo, el insomnio, la soledad, la pereza, y a partir de estas experiencias, explotando lo que hay en ellas, infiere categorías de tipo filosóficas. Por ejemplo, la categoría de la soledad en Levinas, que Chiaramelli despliega bien sus varias determinaciones, sus posibilidades. La categoría de la soledad, por ejemplo, es un principio o funciona como un principio de inteligibilidad para referirse a la imposibilidad de salida de sí, del sujeto. O sea, la soledad no queda reducida a la soledad empírica de la ausencia de otros, sino que dice la imposibilidad del sujeto de poder salir de sí, o, dicho de otro modo, habla de la imposibilidad del ente de trascenderse. Es decir, lo mismo ocurre con el insomnio. El insomnio también es una forma de estar rivé à soi, de estar remachado uno mismo, la incapacidad de trascender del ente. Es decir, estas figuras que se exhiben como un elenco de experiencias ordinarias, sin embargo, funcionan como un índice fenomenológico de categorías metafísicas. Lo mismo con la pereza, que también, de nuevo, habla de una suerte de astenia, de fatiga, de imposibilidad de salida de sí, de imposibilidad de trascendencia. Y ciertamente estamos hablando de trascendencia. El texto de Chiaramelli tiene la virtud de discriminar la categoría de trascendencia que maneja Levinas de las formas de trascendencia habituales a los que nos remite el uso de la palabra. Es decir, la trascendencia no es una trascendencia ultramundana, no es la trascendencia de las formas ideales o la trascendencia de una realidad posterior a la existencia, sino que la trascendencia es una categoría que refiere a una forma diferente al saber o a la conciencia en una dimensión vinculada, por supuesto, a la alteridad. Esta trascendencia que decíamos no es una trascendencia ultramundana o en el sentido habitual religiosa, tiene que ver con la ruptura de la ontología tradicional y sobre todo esta trascendencia, en lugar de operar en un mundo ultramundano o en el topos uranos, en el mundo de las ideas. Se da, por el contrario, en la pura sensibilidad. Es decir, lo interesante del pensamiento de Levinas es que allí donde, no sé, el sentido común encontraría la trascendencia, que es en una dimensión diferente, diversa a la sensibilidad, lo inmediato, precisamente la trascendencia se da en una hipérbole, en una exageración de lo sensible, de la propia sensibilidad. Es decir, la trascendencia tiene que ver con una exasperación de la sensibilidad, de lo inmediato. Esto por un lado. Por otro lado, el libro de Chiaramelli, del profesor Chiaramelli, se detiene y explica muy bien un tema que forma parte del campo de los estudios del pensamiento de Levinas, que es la diferencia entre el primer Levinas, podríamos decir, o el Levinas maduro, en realidad, el de totalidad infinito, la década del 60, y el último Levinas, el Levinas de otro modo que cero, más allá de la esencia, así de largo y extraño es el título del último libro de Levinas, el último libro importante, digamos, donde efectivamente en el pensamiento de Levinas hay un giro, y este giro precisamente tiene que ver con esta dimensión a la que me referí antes, de esta sensibilidad hiperbólica, exasperada, patética, y esta sensibilidad exasperada es el núcleo fundamental de lo que Levinas en este último trabajo va a denominar la subjetividad, la ipseidad, el núcleo del sujeto. Es decir, el núcleo del sujeto, la verdad última del sujeto, es su sensibilidad, no vista como inmanente, como en general, o en Kant, como estética, como el ámbito de la recepción y de la estética, sino vista precisamente como el corazón del sujeto. Y en este sentido, los lectores, los que se hayan familiarizado con el último libro de Levinas, el último periodo del pensamiento de Levinas, aparece la subjetividad nombrada como trauma, locura, ser rehén del otro, o tash, convertirse en rehén del otro, pasividad absoluta, pasividad más pasiva que mi pasividad. Es decir, el último Levinas es un Levinas que entiende la subjetividad del sujeto como una subjetividad absolutamente anterior al saber, que descansa sobre esta pasividad absoluta frente al otro, en esta suerte de defección, claudicación, deposición del yo frente a la alteridad. Esto que decíamos al comienzo de la soledad, de la pereza, de partir de experiencias prefilosóficas, del insomnio, del fenómeno del insomnio, que son temas sobre los cuales después se va a montar Blanchot, sobre todo mucho después va a escribir sobre el insomnio Jacques-Luc Nancy y el propio Derrida. Pero hay que decir que el primero que explotó las capacidades filosóficas y fenomenológicas de estas categorías fue precisamente Emmanuel Levinas en los trabajos tempranos, ¿no? En los primeros trabajos. Por supuesto que todas estas categorías tienen una suerte de relación yo no diría alegórica, pero sí como un palimpsesto, como un pentimiento, cuando se dice de una pintura que se saca la última capa de la pintura para descubrir tras ella algo que estaba dibujado o pintado, como se hace con los cuadros antiguos, uno a poco que raspe puede encontrar tras estas categorías tan abstractas, efectivamente categorías o figuras más que categorías que pertenecen a la tradición bíblica. Por ejemplo, lo que decíamos antes, la subjetividad del sujeto como locura, trauma, persecución, usurpación, rehén. Bueno, en la figura de la subjetividad como rehén podemos encontrar figuras claramente post-Shoah, post-Holocausto, en la idea de una subjetividad ya depuesta, ya entregada al otro, en este decir que es anterior a lo dicho, podemos encontrar la idea de profetismo, la idea de ser hablado por otro, de hablar malgré su a pesar de uno mismo. Y todo esto está muy bien engarzado, está muy bien tramado, está muy bien reconstruido en el libro de Fabio Chiaramelli. De modo que, aun cuando todo esto sea un pensamiento, como dijimos, que requiere quizás facultades o conocimientos o cierta habilidad en relacionar categorías filosóficas con categorías pertenecientes a las propias fuentes judías, el libro de Chiaramelli presenta una excelente articulación de todos estos problemas. Finalmente, Jorge, lo interesante del libro de Chiaramelli también es la parte ético-política del pensamiento de Levinas. Y acá está muy bien en el libro cómo, y también en una tradición del pensamiento judío, la justicia y la política no provienen de una universalización de categorías normativas relacionadas con la corrección o la adhesión a las reglas, sino de una atenuación o corrección, o en griego ananke stenai, es decir, detención necesaria de la ética de la sensibilidad respecto a la presencia del otro. Es decir, la justicia y la política son categorías subrogadas, son categorías que dependen de la ética que es anterior a toda universalización o toda normativización.
Bueno, sin duda un tema importante, pero que de alguna manera también es un poquito arduo para los no iniciados, y especialmente duro será para los que no saben francés y no puedan leerlo, pero de todas maneras estas ideas sí que son importantes que estén planteadas y que tengan su guía en este libro de Chiaramelli. Te agradecemos, Pablo, que nos hayas acercado a este autor y a este tema, y esperamos contar contigo dentro de muy poco, la semana que viene.
Gracias a ti, Jorge.